escogerse.
Un nuevo rey. Wow. Porque Saúl fracasó. Entonces va a la familia de Isaí y Isaí pone a sus siete de sus hijos enfrente de Samuel, el más grande para abajo. Y acabo de leer esa historia a mi hijo Micah y le pregunté, de estos siete, del más alto al más chaparro, ¿cuál piensas que debe ser el rey de Israel? Y apunta mi hijo al más grande y se equivocó. Pero pues es una buena lección para que él empiece a pensar también. Entonces va del más grande hasta el más chiquito y ni uno de ellos. Y porque Dios tiene que intervenir. Tiene que intervenir porque cuando estamos escogiendo líderes para el pueblo de Dios, tiene que salir con calidad. Y la calidad no se ve en lo externo. Y esa lección Samuel tuvo que aprenderla y nosotros tenemos que aprenderla también cuando estamos buscando hombres de calidad para dirigir a la iglesia, a la gente de Dios. Obviamente en capítulo 3 de 1 Timoteo tiene una lista de cualidades y tal vez no es exhaustiva, pero por lo menos está esa lista y hay que seguirla. Pero hay hombres que pueden aparentar esas cualidades y puede haber algo siniestro abajo. Y lo hemos visto vez tras vez. Hombres que no son de calidad, sobre tiempo nos damos cuenta. Nos gustaría darnos cuenta antes de nombrarlos, ¿verdad? Pero de eso se trata este pasaje, escogiendo ancianos líderes de calidad. Entonces, vamos a verlo en varias partes. Solo les menciono ahorita la primera, que son versículos 17 al 18. Estoy en 1 Timoteo 5 y versículos 17 al 18, líderes que merecen doble honor. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Pues, ¿qué significa gobernar bien? Tiene que por lo menos incluir el hecho de que rige con las cualidades de Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Obviamente eso, si no rige con eso, no está gobernando bien. Y tiene que gobernar bien a su casa, a su propia casa. Bien, entonces, pero aquí en este versículo especifica qué aspecto debe de estar haciendo bien para recibir doble honor. Dice, considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, los que gobiernan bien en este sentido son los que están trabajando duro para enseñar y para predicar. Y puede ser, por ejemplo, un anciano que tiene trabajo secular. ¿Cómo es uno que tiene ese trabajo, pero de todos modos gobierna bien en la iglesia? Pues significa que cuando regresa a casa, cena con sus hijos y su esposa, pone a sus hijos a dormir y empieza a estudiar hasta medianoche. Y se levanta temprano y se regresa a trabajar. Y eso lo hace toda la semana para llegar el domingo. Y aunque tiene un trabajo secular de tiempo completo, llega el domingo y provee alimento profundo y maduro del texto. Eso es un anciano que trabaja duro, es alguien que gobierna bien. Y también es alguien que está involucrado en compartir de Cristo en su trabajo, fuera de su trabajo, y a veces noches va a casas de otras personas y da estudios, aunque está exhausto. A ese tipo de hombre debemos de darle doble honor. Y entonces, ¿qué significa doble honor? La palabra honor aquí en griego es y lo escribo para que vean que tiene una ampliedad de posibilidades de cómo traducirlo. En Efesios capítulo 6, versículo 2, ¿alguien sabe cómo va? Efesios 6, 2. Es tarde y estamos cansados. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es honra. Pero si quieren ir conmigo a Hechos, capítulo 19, vamos a ver otro uso de esa palabra.
y lo traducen totalmente diferente. En Hechos 19 y versículo 19 dice: y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los que los quemaban a la vista de todos, calcularon su time, su precio, y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Entonces, en Hechos capítulo 19, versículo 19, ¿a qué se refiere time? Un precio o una cantidad de dinero. Entonces tienes que decidir aquí, estamos regresando a 1 Timoteo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. ¿Doble honra? ¿Doble dinero? ¿O doble time? Que puede ser honra y dinero. Tienes esas opciones. Por el contexto, voy a mostrarles el contexto que está, si regresan solo un poquito a versículo 3, capítulo 5 y versículo 3, dice: honra a las viudas que en verdad son viudas. Estas son que tienen más de 60 años, no tienen familiares para cuidarlas y han sido fieles en la obra y hospitalarias y varias otras cosas, pero dice que debemos de honrarlas. ¿Qué tipo de honra? ¿Honra a tu padre, a tu madre y a las viudas? ¿O darles dinero a las viudas? Pues en versículo 8 dice: pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está hablando de familiares de una viuda. Si ellos no honran o proveen por ella financieramente, son peor que... ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Okay, entonces, en este contexto, cuando estamos usando la palabra time, está hablando de dinero, por lo menos con viudas. Entonces, llegas a versículo 17 y dice que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, doble time, por lo menos está hablando de dinero. Puede ser que las viudas merecen 1,000 pesos a la semana y los ancianos que gobiernan bien 2,000, porque es doble honor. Puede ser, pero yo supongo que está diciendo merece dinero y honor. Y las dos ideas son bíblicas, ¿okay? Entonces, en nuestras iglesias, si hay tales ancianos y necesitan provisión financiera, las iglesias debemos de estar ayudando. Y es totalmente... bíblico apoyar a gente y a una gente tiempo completo si trabajan duro, ¿okay? hay gente que los apoyan y no trabajan duro y no merecen el doble honor, pero hay ancianos que trabajan duro y merecen doble honor, incluyendo dinero, y si trabajan duro logran más. Entonces queremos proveer por esas personas que quieren echarle ganas y trabajar duro para que se haga más en la obra, ¿ok? Y si no se puede, está bien, pues se hace menos, pero este es el principio que estamos viendo aquí. Ahora, en versículo 18 todavía no llegamos ahí, perdón. Dice que principalmente en versículo 17, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, y no son sinónimos, predicar y enseñar. Hay uno que otro versículo o pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde predicar y enseñar son sinónimos, pero es raro el caso. Cuando ves predicar en el Nuevo Testamento, mayormente está hablando de alguien que está dando el Evangelio, como lo leyó creo Martín, 1 Corintios 15, el Evangelio básico y simple, predicándolo. Y de hecho eso es lo que ves en Hechos. Casi siempre están predicando. Enseñar es más lo que estamos haciendo aquí, aunque debemos siempre estar dando el Evangelio, pero enseñar es ir libro por libro, pasaje por pasaje, versículo por versículo y explicándolo. Esa es la diferencia entre predicar y enseñar. Ahora, ¿puedes enseñar sin predicar? Sí,
porque puedes estar hablando de un aspecto específico de doctrina que no toca directamente al evangelio, pero no puedes predicar sin enseñar. Si estás predicando y no estás enseñando, mejor cállate, porque tienes que enseñar el texto, que es el evangelio. El evangelio es parte de la Biblia. Entonces, eso es lo que está diciendo. El anciano que gobierna bien es alguien que no solo está enseñando, pero está predicando. Y Pablo es muy claro sobre esto y le dice a su discípulo, su hijo espiritual Timoteo, haz el trabajo de evangelista. Es trabajo. Yo sé, tal vez a Timoteo le gusta enseñar. Es que no soy bueno para predicar, Pablo. No le hace. Quiero que prediques. Sí, enseña. Pero uno que gobierna bien está predicando y enseñando. Si no estás predicando el evangelio, no vas a ser saludable. Y siento que cada campamento estoy diciendo esto, pero es uno de los problemas que tengo con seminarios. Es que esos profesores se sientan por 14 horas en su estudio, salen por una hora y te dan información increíble, pero nunca están predicando. No pueden ser sanos en su corazón. Uno que es sano está siempre predicando el evangelio. Bien. Ahora, en versículo 18, Pablo va a apoyar la razón por qué uno debe de, que gobierna bien, debe recibir doble honor. Su primer apoyo es del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, capítulo, creo es 25 y versículo 4. Aquí estamos en versículo 18, dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Entonces, hay un respeto o un honor, una paga, aún para un buey en el Antiguo Testamento. Entonces, si estás dispuesto a pagarle a tu buey por trabajar, ¿por qué no vas a estar dispuesto para pagarle a un anciano que gobierna bien? Ese es el argumento. El segundo argumento, que es aún más interesante para mí, que pocos años después de que Jesús asciende, los apóstoles están citándolo. Y esto es lo que dice aquí. Y el obrero es digno de su salario. No lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Lo busqué. No está esa frase en el Antiguo Testamento, pero sí está en los Evangelios. Capítulo 10 de Lucas, versículo 7. Es una cita directa de Jesús. Eso me hace pensar dos cosas. Uno, ¿qué está leyendo Pablo? ¿Qué está estudiando Pablo? ¿En qué se inmerse Pablo en los evangelios? Y debemos nosotros también. Yo sé que el resto del Nuevo Testamento, hay cuatro evangelios y ya después son 27 menos 4, son 23 libros más. Y entonces duramos mucho tiempo en Pablo. Pero Pablo dura mucho tiempo en los evangelios. Porque lo que eres está en los evangelios. La base de quién eres está en los evangelios. Tienes que estar leyéndolos. Tienes que conocer quién es Jesús. Y uno de los problemas que yo encontré al estudiar Pablo y Pablo y Pablo y Pablo es que llego a conocer la teología de Cristo. Pero es más difícil encontrar la persona de Cristo en el texto de Pablo. Pero es lo que antes pensaba. Pero ahora, masticándolo más, estoy sacando el jugo de la persona de Jesús. Porque Pablo está en... Esa es una palabra en inglés. Está inmerso, es la única que puedo pensar. Está inmerso en la persona de Cristo, tanto que ha memorizado sus dichos. Bien, entonces lo cita. La segunda cosa que quería mencionarles de esto es que hay una línea de teología y de teólogos que están empujando la idea de que Pablo fundó el cristianismo. Y eso no es
preciso, no es correcto. ¿Por qué? Porque Jesús fundó la iglesia. Jesús fundó el cristianismo y Pablo lo expandió o lo describió o lo desarrolló. Pero Cristo es el fundador. Y la razón por qué estos teólogos están yendo en esta dirección es porque no encuentras muchísimas citas en los otros 23 libros del Nuevo Testamento de los cuatro evangelios. ¿Por qué no? ¿Por qué los evangelios no hablan de las cualidades de ancianos, por ejemplo? ¿Okay? Entonces, por eso empiezan a ir en esta dirección. Pero pasajes como este me regresan a la línea correcta. Eso es incorrecto. Pablo está inmerso en Jesús. ¿Okay? Bien. Entonces, lo que estamos viendo es que los ancianos que gobiernan bien merecen doble honor. Y esto se comprueba por el Antiguo Testamento. Si le vas a pagar a tu buey, págale a tu anciano que gobierna bien. Y después cita a Jesús que también dice lo mismo. Bien, ahora en la segunda sección vamos a ver líderes que merecen reprensión. Vimos que los que merecen doble honor, ahora los que merecen reprensión. Versículos 19 y 20. Dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. Eso viene de la ley de Moisés, de Deuteronomio 17:6. Es una cita de ahí. Y el principio es este. Siempre vienen acusaciones, porque siempre hay alguien disgusto. Entonces, para que sea fijo, para que de veras pongas atención al asunto, debe de haber por lo menos dos personas diciendo lo mismo. Entonces, Timoteo llega a la iglesia de Éfeso, Pablo lo mandó a Éfeso y mandó a Tito a Creta. Entonces llega a Éfeso y los ancianos están ahí. Y los ancianos, siempre hay un anciano que es más serio que otros y siempre recibe más críticas que otros. Inmediatamente la gente llega a Timoteo y le dice, solo quiero que sepas. No estoy criticando, quiero que sepas que no estoy criticando, pero hay un anciano y se llama, ni voy a nombrarlo, pero te vas a dar cuenta quién es, y empiezan a criticar al anciano. Sucede a cada rato. Y Pablo le está diciendo, yo entiendo que esto sucede en las iglesias, y Timoteo, quiero que le digas a esas personas, si tienes un problema con tu anciano, ve directamente con él, no quiero escuchar otra palabra. Pero si viene otra persona, no conectada con la otra, porque pueden hacer equipo, ¿verdad? Pero si viene otra persona y dice, mira, la verdad es que no sé exactamente cómo proceder en esto, pero estoy escuchando esta doctrina de uno de los ancianos, siento que no es muy sano, porque estoy escuchando el evangelio y como que no concuerda. Si Timoteo, si escuchas esto por dos personas, y qué mejor tres, okay. Tienes que entrar y hacer algo. Pero les animo que aún en los campamentos suele suceder, escucho críticas de sus ancianos. Si tú estás escuchando una crítica de tus ancianos o de los ancianos de otra iglesia, de una persona que conoces de otra iglesia, es tu responsabilidad, leyendo este pasaje, decir, no quiero escuchar más. Ve directamente con ese anciano. No recibo críticas aquí. Pero en versículo 20 dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Ok, pues si ya vienen dos o tres testigos y es obvio lo que está sucediendo, entonces Timoteo, quiero que hables con ese anciano y le digas, mira, ya dos o tres personas me dijeron esto es cierto, y empezar ahí. Si no se arrepiente, entonces trae los testigos. Si no se arrepiente, llévalo ante la iglesia. Y aquí dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. ¿Vas a disciplinar a un anciano? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Somos hermanos y hermanas de Cristo y no hay distinción. Todos estamos en camino hacia Cristo. Dios ha puesto hombres sobre cada iglesia para guiar y cuidar. Y debemos darles honor y algunos doble honor. sí. Pero cuando se trata de alguien en pecado continuo, no hay distinción. Y es lo que vamos a ver más adelante. Pero antes de seguir a la sección que sigue, la última frase del versículo 20 dice, para que los demás tengan temor. Y después mi texto añade de pecar. Y es correcto, es una observación correcta. Entonces, si la iglesia está viendo que Timoteo pone enfrente a uno de los ancianos y dice, lo que él está enseñando o lo que él está haciendo en su vida es incorrecto, tiene que salir de la iglesia y no va a participar en escuchar la enseñanza los domingos, no va a participar en tomar la cena del Señor juntos como familia recordando lo que Cristo ha hecho y no va a convivir con nosotros. Entonces la gente, tal vez si alguien medio oscuro en la iglesia es disciplinada, dices, bueno, se lo mereció, pero un anciano, eso te va a dar temor. Y Pablo dice, tienes que hacerlo y va a ser bueno para la iglesia. ¿Piensas que esto va a destruir la iglesia, que se va a dividir, la gente se va a enojar y va a haber guerra? Espérate, porque muchos están buscando liderazgo. Buscan a un hombre firme que dice, esto está mal y pongo mi pie sobre esto y no me muevo. Y algo adentro de ellos, de su corazón, dice, sí, eso es sano. No me gusta que se muevan las cosas, pero sé que esto es sano. Tenemos líderes buenos que están tomando decisiones con firmeza. Nos están protegiendo de doctrina mala y de hombres que no viven con piedad. Esto es bueno. Nos sorprendemos a veces por las reacciones de la gente. Es increíble. Es cuando obedecemos al Señor, ¿verdad? Bien. Entonces, hay líderes que merecen doble honor. Hay líderes que merecen reprensión. Y en versículo 21 dice que líderes no merecen parcialidad. Es el título que yo le di. Versículo 21 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Pues hay mucho aquí, pero el principio básico en ese versículo es que Pablo está diciendo, Timoteo, yo sé que eres joven y que llegaste a una iglesia que no es tuya y no creciste ahí, y llegas y los ancianos tienen más edad que tú, tienen más experiencia que tú, tal vez aún saben más de la Biblia que tú, y tú tienes que llegar y decir, esto no está bien y tiene que cambiar, y si no cambia tienes que salir. ¿Quiénes son los primeros que te saludan cuando vas a la iglesia de Éfeso? Espero que los líderes. ¿Okay? Entonces todos los líderes, Timoteo, bienvenido, gracias, damos gracias a Dios que Pablo te mandó, necesitábamos un empuje de juventud, gracias por tu presencia, sé que eres tal vez soltero y necesitas un lugar donde quedarte, quédate en mi casa y te damos de comer, tú no te preocupes de pagar nada, estamos aquí para servirte. Pero sale que el anciano que lo invitó y fue tan hospitalario no está viviendo piadosamente o está enseñando una doctrina mala. Entonces Timoteo se encuentra en un lugar, ay, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a ofender? Ha sido tan bueno conmigo. Y Pablo le dice, te encargo solemnemente, Timoteo, en la presencia de Dios Padre, de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, no vayas a mostrar parcialidad. ¡Oh! Pero Timoteo necesita escuchar esto, porque cuando eres joven, a veces tienes la perspectiva correcta, pero no tienes la fuerza de experiencia y de tiempo y de tormentas para decir, lo más importante aquí es la santidad de la iglesia. Y aunque me han mostrado hospitalidad, aunque han sido mis amigos, aunque me han apoyado en finanzas tal vez, tengo que tomar esta decisión y hacerlo con convicción. Para un joven eso es bien difícil. Entonces necesitas a alguien que tiene más edad para decir, estoy pasando por exactamente esto yo. y he tenido que reprender o exhortar a ancianos involucrados en mi vida, y requiere de una fuerza. Por eso me encanta ese versículo donde Pablo dice: yo te entiendo, Timoteo, es bien difícil, especialmente a tu edad, enfrentar a gente que sabe más, tiene más experiencia. Debe de estar mostrándote buen liderazgo, pero no lo están haciendo. Entonces, te encargo solemnemente en la presencia de Dios, de Cristo y de los ángeles, están observándote. Y tú sé hombre, no tomes un paso para atrás. Tienes que ser hombre ahorita. Ahorita es cuando cuenta. Toma este paso y vas a ver que gente a tu alrededor va a apoyarte. Piensas que te van a decir: mejor lárgate, no nieves de esta iglesia. No es cierto. La gente está buscando a un... Muchas gracias. Está buscando a hombres que se paran y dicen con convicción: esto no está bien. Y tiene que parar. Y vas a cobrar fuerzas y el Señor te va a sostener. Pero es bien importante que lo hagas porque Él está observándote. Dios Padre, Dios Hijo, y también dice los ángeles escogidos. No está hablando de los ángeles que no cayeron. Ángeles no son salvos. Cristo no murió por ángeles, solo murió por humanos. Entonces, ¿quiénes son los ángeles escogidos? Son ángeles que Dios ha escogido para observar liderazgo en iglesias. ¿Okay? Y hay ángeles que observan todo un países. Hay ángeles que observan niños, cuidan y buscan y protegen. En este caso hay ancianos escogidos para exactamente esto, que haya santidad entre los ancianos. Entonces ellos también te están viendo, Timoteo. Dice que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad, porque va a haber ancianos con los que tienes relación más íntima que otros. Y eso te va a dar ganas de decir: voy a suavizar lo que tengo que decir. Y Pablo está diciendo: no lo suavices. Tiene que llegar y tiene que llegar duro. Nunca muestres parcialidad, ni entre la gente que no es anciano, ni con ancianos. Nadie merece parcialidad cuando están mal. Bien, y ahora versículo 23. Líderes tienen agruras. Es bien interesante que una sección totalmente que tiene que ver con ancianos, de repente entra este versículo. Y siempre pensaba como que Pablo estaba hablando a su escriba y diciéndole: y quiero que le digas a Timoteo que le encargo solemnemente, por favor, en el nombre de Dios, de Cristo y los ángeles escogidos, que no muestre parcialidad. Ay, se me olvidó, tiene agruras, dile que... Y versículo 23 dice: y no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¡Ah! ¿Por qué no lo dejas al final? Es como una despedida. ¡Cuídate! ¿Okay? Pero está diciendo: cuídate dentro de una sección importante de líderes. Entonces, lo que yo he concluido es que la razón por qué tiene frecuentes enfermedades es porque tiene que enfrentar ancianos sin parcialidad, y eso te da agruras. Y ha habido veces en la iglesia en Pátzcuaro que surgen problemas gravísimas, y un año 4 personas en mi vida y algunas de la iglesia murieron. En un año murieron 4, y habían otras cosas sucediendo. Y recuerdo una noche, de repente desperté a las 2 de la mañana y dije: Cristina,
estoy muriendo, mi corazón está fallando. Y
entonces fui al doctor, me hicieron un cardiograma y el doctor, tu corazón está bien, ni hay rastros. Y salió que era agruras, era gastritis. Y y me sucedió hace unas semanas, pero ya supe que no era mi corazón, eran agruras. Y entonces Pablo sabe que cuando estás defendiendo lo simple y claro del Evangelio y doctrina sana, va a haber tiempos tan difíciles que ni puedes imaginar, y te va a afectar físicamente. Lo espiritual te va a deteriorar físicamente. Entonces, aquí dice, ya no bebas agua sola, que indica que solo estaba tomando agua, como mi esposa. Es lo único que toma, y quisiera ella que dejara de tomar yo coca. No tomo vino, pero por lo menos coca. Entonces, él solo estaba tomando agua. Eso es raro en el primer siglo, porque hasta los niños toman vino, porque el agua potable es muy difícil de encontrar en el primer siglo. Aún hoy es un poco difícil en ciertas partes del mundo. Entonces, a veces mezclaban agua con vino y mataba a los bichos. Y también dice, no, ya para de tomar solo agua, sino usa también un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Entonces, busqué en libros de medicina para ver cuáles son los efectos buenos, positivos de vino en moderación. Previene cáncer de colon, frena envejecimiento, previene cáncer de mama, previene demencia, ayuda, esa es la que yo necesito, ayuda a reparar daño de embolias, previene diabetes y mantiene el corazón en mejor condición. Y tal vez sabían algo de eso también en el antiguo, digo, en esos tiempos, en el primer siglo. Entonces Pablo le recomienda que lo haga por razones medicinales. Pero mi pregunta es, ¿por qué solo tomaba agua? Pues siento que es porque en capítulo 2 y versículo 2 dice, versículo 3, en la lista de cualidades de anciano, dice, no dado a la bebida. Y en versículo 8 dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino. ¿Por qué tiene que mencionar esa cualidad? Pues supongo que porque en Éfeso, ese era el problema. Estaban tomando demasiado, se estaban embriagando y estaban cruzando. A veces, nunca me he emborrachado yo, pero he observado a hombres que se embriagan. Y hay una línea muy fina donde están tomando bien y de repente algo cambia y están embriagados. ¿Cuál es esa línea? En mi opinión, Timoteo ni quería saber. Entonces dijo, solo voy a tomar agua. Y yo he decidido eso también. No quiero saber dónde está esa línea. No voy a tomar. No tomo ni una gota. Tengo otras razones por qué no tomo, pero esta es una. No quiero cruzar esa línea, especialmente en una cultura como Timoteo, donde tomar se ve mal y produce fruto malo. Entonces, él no quiere nada que ver con eso, quiere ser irreprensible. Es lo que pienso que está sucediendo aquí. Entonces, él tomaba agua y Pablo, yo supongo que Pablo, si estaba mal lo que Timoteo estaba haciendo, Pablo no tiene pena, Pablo, y aparte es su discípulo, entonces le hubiera dicho, no tomar vino es legalismo, Timoteo, pero no lo dice. Dice, mira, tu estándar está acá y es bueno, pero te vas a morir de agruras. Entonces, no sé qué tenía en su estómago, pero dice, tómate un poco de vino también con agua, pero mantiene ese estándar, nunca te embriagues, obviamente, no seas dado a vino. Bien, entonces ahora regresa al tema del liderazgo en versículos 24 y 25. Líderes son expuestos por quien son sobre tiempo. En versículo 24 dice, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio. En otras palabras, Timoteo, a veces es fácil no escoger a alguien porque dices, ese tiene problemas en su carácter obvios y entonces necesita más tiempo. Y está bien, déjale tener tiempo y es obvio, pero hay otro problema porque dice más a otros, sus pecados los siguen. Eso significa que hombres pueden ser expertos en cubrir lo que está abajo de la superficie. Entonces, ¿cómo vas a saber si un hombre cumple con las cualidades de 1 Timoteo 3 y dices, pues, cumple, ¿qué más quiero? Y necesito ancianos. ¿Qué iglesia no necesita ancianos? Siempre necesitamos ancianos. Entonces, te dan ganas de decir, ya los cumple, mételo. Pero hay una cualidad en los ancianos que dice que no sea neófito. Y neófito significa una planta que todavía no brota y tiene fuerza propia. Todavía lo puede tumbar algo. Entonces no quieres a un hombre que no tiene la fuerza con raíces y un tronco fuerte. Eso no necesariamente incluye mucho tiempo, pero es normal que sobre mucho tiempo te das cuenta si está escondiendo algo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, no impongas manos rápidamente sobre alguien. Yo brinqué versículo 22, ¿verdad? Con razón. Ok, voy a 22, perdón. No impongas manos. Lo bueno es que la verdad es que va con versículo 24 y 25. Dice, no impongas manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Entonces, tiene exactamente que ver con esto, que hay hombres que esconden sus pecados por mucho tiempo y no te das cuenta. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, toma tu tiempo, no hay prisa. Dios tiene tiempo. Y si tú crees que Dios tiene un estándar, pero tienes prisa, entonces no vas a regir con ese estándar, Dios está diciendo, no, no, no. Yo he estado aquí por miles de años, de hecho por la eternidad. Yo sé cómo funciona esto. Tómate tu tiempo. Porque si Timoteo dice, híjole, necesitamos un buen anciano, y esta persona, wow, predica como de los mejores y parece que rige con las cualidades, me preocupa esto. Pero yo creo que sobre tiempo se va a arreglar. Y Pablo está diciendo, Timoteo, eso te va a dar agruras, porque va a salir mal ese anciano y te vas a arrepentir. Y el daño que él haga, dice aquí, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, el daño que va a causar ese anciano que nombras demasiado rápido, va a estar sobre tus hombros. Y Pablo no lo dice en teoría, creo que lo dice por experiencia, porque él dice, la carga de las iglesias están sobre mí continuamente. Y yo supongo que la iglesia de Corinto es exactamente el ejemplo que Pablo está diciendo a Timoteo. Yo sé cómo es imponer manos demasiado temprano y mira el desastre en Corinto. ¿Okay? Entonces te ruego, Timoteo, por experiencia te estoy diciendo, tómate tu tiempo. Bien. Entonces, ahora sí, regresando a versículo 24, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, no los escojas, pero más a otros sus pecados los siguen. Entonces, ten cuidado. Y versículo 25, para terminar, de la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, perdón, de la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Entonces también está diciendo Timoteo, no importa cuánto tiempo tomes para nombrar a este hombre, no se va a echar a perder. De hecho, va a seguir haciendo, no puede aguantarse, tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, buenas obras. Va a ser evidente sobre tiempo y tiempo y tiempo. Este hombre no está cambiando, solo está mejorando. No puede aguantarse, tiene que estar involucrado en la obra. No, no te preocupes, ¿eh? tiempo comprueba todo. Tómate tu tiempo. Bien, entonces esto hemos visto en este pasaje. Algunos ancianos, los que trabajan bien, gobiernan bien, son merecedores de doble honor. Algunos son merecedores de... ¿cómo dije aquí? Reprensión, gracias. Líderes que merecen reprensión. No muestres parcialidad con ancianos. Los líderes deben ser probados sobre tiempo. No impongas manos rápidamente y no te preocupes, tus agruras son normales cuando hay problemas en la iglesia. Y tómate tu tiempo, porque los líderes son expuestos por quién son sobre tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias porque maduraste a Pablo a tal grado que lo inspiraste a escribir este libro, que nos ayuda, nos calma, nos da dirección y nos da convicción para pararnos como hombres y mujeres, tomando decisiones correctas, aun cuando duele y el precio es casi inaguantable. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.